En Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Se repliegan las bolsas en Europa y sigue el tono positivo en Estados Unidos. La expectativa de un Trump en la línea dura por el perfil de los elegidos para acompañarle en su nueva presidencia a partir de enero pone en guardia a los inversores aquí en el viejo continente, aunque también en Asia. Hasta mañana no tenemos referencias macro de calado en Estados Unidos de la mano de ese dato de IPC del mes de octubre. Y en materia de política monetaria hay tregua hasta el próximo encuentro de la Fed, de modo que la cuestión política domina y con el republicano con el control de ambas cámaras del Congreso, los inversores europeos se posicionan de cara a un próximo escenario adverso para Europa. Y todo mientras aquí en el viejo continente tampoco faltan citas cruciales de corte político en el horizonte. Con esa confirmación de un adelanto electoral en Alemania para el próximo 23 de febrero, tras la ruptura de la coalición gobernante en el país. Este martes se ha conocido que baja el sentimiento económico en Alemania, según el índice CTW de noviembre. Empeora la valoración actual en 4,5 puntos y también las expectativas, en este caso en 5,7. La ruptura de la coalición del semáforo en el país implica mayor incertidumbre política y fiscal a corto plazo y ese regreso de Trump hace el resto. Hoy recorta terreno de forma clara el DAX alemán en un día con movimientos contundentes en cotizadas de este país como en Infineon, por ejemplo, que recoge con alzas de más del 5% sus cuentas hasta septiembre. Rebaja el beneficio un 58,5%, pero mantiene el dividendo. Varapalo, en cambio, para Bayer de más del 12% es la caída tras perder más de 2.200 millones hasta septiembre y lanzar además un profit warning. Dice que 2025 podría ser más complicado para la compañía incluso. Son la cara y la cruz en este mercado, mientras en Wall Street destaca en positivo Tyson Foods tras sus cuentas y prosigue el castigo en Supermicro Computers o en Enphase, esta última del sector de las renovables. Y tampoco faltan protagonistas claros aquí en el mercado español, donde el IBEX se deja ya algo más de un 1% hasta 11.476 puntos. Farolillos rojos, las OCIMIS en nuestro mercado después de que la coalición de gobierno de PSOE y Sumar haya acordado la supresión del régimen de estas sociedades como parte de sus últimos acuerdos en materia fiscal. Y esto en un día con apenas tres o cuatro compañías en positivo dentro de la bolsa española, dentro del IBEX 35 al menos. Enseguida lo abordamos. Por lo demás, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado en Bruselas que el Gobierno va a presentar a la Comisión antes de final de año una reforma del Plan de Recuperación y Resiliencia para afrontar la reconstrucción de la economía ante los daños causados por la Dana e insiste en la necesidad de contar con nuevos presupuestos.
Bueno, yo creo que es muy importante que se aprueben unos presupuestos generales del Estado que incluyan de manera visible cuál es la instrumentación de este apoyo a medio plazo que va a seguir teniendo la zona afectada. Estamos respondiendo desde ya a través de dos reales decreto ley, tanto la semana pasada como esta semana, a estas necesidades urgentes, con esta reacción inmediata.
Un tema, el de la Dana de Valencia, que el presidente del Gobierno ha mencionado en su intervención en la cumbre del clima de Bakú.
Y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España, en el mayor desastre natural de nuestra historia. Un desastre que, según las primeras investigaciones, habría sido menos probable y menos intenso sin el efecto del cambio climático.
Una cumbre en la que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido nuevos gravámenes para el transporte marítimo y la aviación, así como a la extracción petrolera y gasística, como una forma innovadora de ayudar a los países pobres a financiar la costosa transición climática.
La financiación climática no es caridad, es una inversión. La acción climática no es una opción, es un imperativo. Ambos son indispensables para un mundo habitable para toda la humanidad y el futuro próspero para todas las naciones.
A partir de las 4:30, nuestro espacio FinTech en el programa, hablaremos hoy de Tucobam, la primera cuenta digital para comunidades de propietarios. Será con Julia Turbani, representante de Swam en España, y estará con nosotros también Enrique Sánchez, director general de IESA. Son las dos compañías que lo han puesto en marcha, esta iniciativa. Una hora después, a partir de las 5:30, nuestro espacio de fondos. Hoy hablaremos de ETFs, del peso que están adquiriendo aquí en el viejo continente. Será con Macarena Velasco, responsable senior de ventas de ETFs para Iberia y Latinoamérica de Invesco. Y en nuestro consultorio de bolsa, a partir de las 6, estará con nosotros David Galán, de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos allí completamente planos a los índices. El único que cede algo es el Dow Jones, un 0,10%. La caída es bastante discreta, mientras que tenemos al S&P 500 prácticamente plano en 5.997 puntos. Un juez de Nueva York detiene los procedimientos en el caso de Trump por el dinero que pagó una estrella del cine para adultos. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un juez del estado de Nueva York habría detenido por ahora esos procedimientos en el caso penal ya juzgado contra el presidente electo Donald Trump por esos cargos derivados del dinero pagado a una estrella porno para silenciarla, según muestra un documento hecho público este martes. El juez Juan Merchant tenía previsto decidir hoy si la condena de Trump podía ser anulada debido a esa decisión de julio de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial. Trump también tenía previsto ser sentenciado el próximo 26 de noviembre. Recordamos que el pasado mes de mayo Trump era declarado culpable de 34 delitos graves por falsificar registros comerciales para encubrir esos pagos. Supuestamente habría abonado a Stormy Daniels, a esa actriz, $130,000 para que guardara silencio sobre su romance.
El indicador de ventas minoristas en Estados Unidos cae en la última semana.
El índice Redbook de ventas minoristas en grandes cadenas de Estados Unidos ha bajado hasta un nivel del 4,8% interanual frente al 6% que había mostrado una semana antes. También se ha publicado hoy el índice de optimismo de las pequeñas empresas de octubre de la Federación Nacional de Empresas Independientes. Ha registrado un incremento hasta los 93,7 puntos por encima del nivel de 91,5 previo y del 91,9 esperado, lo que según los expertos refleja una mejora en la confianza empresarial. Es un dato que se forma con 10 componentes, entre ellos la contratación, la inflación o las estadísticas de expansión de capital.
Tenemos resultados de Home Depot. Gana un 4% menos, pero mejora previsiones para todo el año.
La cadena estadounidense cierra el tercer trimestre con un beneficio de algo más de $3,600 millones, lo que supone un 4,3% menos. Lo mismo sucede en el acumulado del ejercicio. El beneficio también baja un 4,3% hasta los $11,800 millones. No obstante, estas cifras están por encima de las previsiones del consenso, lo que ha llevado a la compañía a mejorar además sus perspectivas. En cuanto al beneficio por acción, en el último trimestre ha sido de $3,68, 4 centavos por encima de las previsiones. Los ingresos han crecido un 6,6% por encima de los $40,200 millones, también algo más de la previsión de los analistas.
Tyson Foods prevé unos ingresos anuales a la baja por la caída de algunos precios.
En concreto, espera unos ingresos para todo el año por debajo de las expectativas de Wall Street, ya que se ha visto lastrada por la ralentización en la demanda de productos de pollo y también la bajada de los precios del cerdo. La empresa espera que los ingresos para todo el ejercicio fiscal 2025 se mantengan entre planos o que bajen un 1%. Los analistas esperaban un crecimiento del 1,8%. En el último trimestre, las ventas netas de Tyson Foods han crecido un 1,6% por encima de las estimaciones.
Tenemos a la compañía hoy disparada con alzas de más del 9%. Elliott Investment Management presiona para que Honeywell se divida en dos compañías.
El inversor activista, que tiene una participación de más de 5.000 millones de dólares en Honeywell, presiona al conglomerado industrial para que se divida en dos empresas. Elliott cree que Honeywell debería dividirse según sus dos líneas de negocio principales: aeroespacial, que suministra motores y aviónica a usuarios militares y comerciales, y automatización, un proveedor de sensores y sistemas de control también para usuarios industriales. El socio gerente de Elliott, Jesse Cohn, y el socio Mark Steinberg han señalado en una carta que la estructura del conglomerado que una vez fue adecuada para Honeywell ya no lo es, y cree que dividirla en dos compañías podría generar un aumento del 75% en su negocio en los próximos dos años.
Hoy está repuntando Honeywell, más de un 4%. Millones de personas se quedan sin internet en la costa este de Estados Unidos. Verizon y AT&T entre los proveedores afectados.
Así es, millones de usuarios residentes en la costa este de Estados Unidos habrían experimentado cortes en los servicios de internet en las primeras horas de este martes, según ha confirmado la propia compañía Verizon. Pero es que además de Verizon, otros importantes proveedores de servicios de internet como AT&T habrían registrado también un aumento en las interrupciones informadas.
Tenemos en el punto de mira a Amazon. Reconoce el robo de 2,8 millones de líneas de datos de sus trabajadores por un hackeo.
Así es, habría sido por culpa de un ciberataque que se habrían filtrado esos datos de sus trabajadores. En concreto, el portal online de compras confirma que esa información de sus empleados se habría publicado en un foro. No obstante, Amazon ha afirmado que sus sistemas, también los de Amazon Web Services, son seguros y que no han experimentado ningún otro problema de seguridad.
Y Pfizer estudia la venta de su unidad de medicamentos para hospitales.
Esa unidad, ahora llamada Pfizer Hospital, se formaba después de que Pfizer comprase Hospira por unos 17.000 millones de dólares en el año 2015. Genera una EBITDA de casi 500 millones de dólares con un valor potencial de unos miles de millones de dólares, según se publica. El gigante farmacéutico habría contratado a Goldman Sachs para evaluar el interés inicial de los compradores potenciales, que incluyen firmas de capital privado y otras compañías farmacéuticas, según informan fuentes anónimas.
Si tenemos en el punto de mira los movimientos más destacados, por ejemplo, tenemos caídas en SolarEdge Technologies de más del 5,5%, Lumen Technologies también se deja por encima de los 5 puntos porcentuales, y en el lado positivo, además de Tyson Foods, que repunta más de un 9%, tenemos a Leaf Nation con alzas de más del 4%, Monolithic Power System y también Honeywell con alzas superiores a los 4 puntos porcentuales. Vamos a detenernos en Estados Unidos con Candela Casanueva, gestora de Renta 4 Gestora. ¿Qué tal, Candela? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, de momento tenemos, cuando han transcurrido pues algo más de 40 minutos de negocio en Estados Unidos, a los índices de Wall Street muy planos. Lo cierto es que llevan un importante rally justo desde hace una semana, con esa victoria el martes pasado de Donald Trump en las elecciones presidenciales. ¿Cuál es el escenario para el mercado con el que trabajan ustedes a partir de ahora, justo cuando se está cumpliendo esa primera semana?
Así es, pues bueno, tras cumplirse esta semana desde la victoria de Trump, estamos viendo cómo la bolsa estadounidense ha respondido con una notable resiliencia y un impulso al alza. La victoria ha generado expectativas de desregulación, reducción de impuestos corporativos y un aumento en el gasto fiscal que ha favorecido a la renta variable estadounidense. Destacar que la subida del S&P 500 en la última semana ha sido impulsada principalmente por la expansión del múltiplo, sin que se haya reflejado aún un crecimiento en las estimaciones de beneficios, por lo que consideramos que podría tardar en consolidarse. Luego, por otro lado, los índices de pequeñas empresas, como el Russell 2000, que subió un 8,6% comparado con el 4,7% del S&P 500. Esto se debe principalmente a su foco más doméstico y a su mayor sensibilidad a variaciones en la tasa impositiva. Vemos que a corto plazo esta tendencia alcista podría continuar, aunque debemos estar atentos al comportamiento de los mercados de renta fija, donde ese posible aumento en la expectativa de inflación o subidas adicionales en las curvas, como un acercamiento al 5% en el TNUD, podrían ser un freno para la renta variable. Sí. Además, el dólar también se ha fortalecido frente al euro, reflejando esta confianza en la economía estadounidense, mientras Europa, aunque con valoraciones relativamente más bajas, no presenta esta misma fortaleza. Esto nos lleva a seguir posicionados con cierto sesgo favorable hacia Estados Unidos.
Bueno, si miramos a compañías, tenemos en el punto de mira algunas de las que han presentado cifras en las últimas horas, antes del inicio de esta sesión en Estados Unidos. Y una de ellas es Home Depot. ¿Qué le han parecido los resultados que ha presentado?
Así es, Home Depot ha presentado unos resultados mejores de lo esperado para este tercer trimestre, con una caída en ventas comparables de solo un 1,3%, mejor de lo previsto, y gracias principalmente a una mayor demanda de materiales, impulsada por el clima adverso, incluyendo huracanes recientes en Estados Unidos, y una temporada cálida que ha favorecido productos de temporada como parrillas. La empresa ahora espera que sus ventas comparables caigan un 2,5% este año, ajustando al alza su proyección anterior, que estaba entre el 3% y el 4%. Las acciones de Home Depot acumulan una subida del 20% en lo que va de año. Sin embargo, para nosotros el entorno sigue siendo desafiante, ya que muchos consumidores posponen compras de vivienda y grandes reformas por los altos tipos de interés. Los ejecutivos de la compañía anticipan más actividad cuando las tasas hipotecarias se acerquen al 6%. Por último, aunque observamos con cautela los posibles aranceles del próximo gobierno, consideramos que la compañía se beneficia de depender en su mayoría de productos nacionales y sigue siendo optimista sobre la demanda de mejoras en el hogar.
Tenemos a Tyson Foods también en el punto de mira. ¿Cuál es la visión que tienen para esta compañía, que es otra de las que ha presentado y además está subiendo con fuerza esta jornada?
Así es, los resultados han sorprendido al mercado con unos resultados mucho mejores de lo esperado en su cuarto trimestre fiscal. La empresa de productos cárnicos registró un ingreso neto de 357 millones o un dólar por acción, revirtiendo una pérdida de los 450 millones del mismo periodo del año anterior. Ajustado por eventos no recurrentes como los seguros de incendios de una de las plantas, la compañía reportó un BPA de 0,92 dólares por acción, superando cómodamente los 0,72 dólares que esperaba el consenso. Este buen desempeño se ha visto impulsado, por un lado, por la reducción en los costes de alimentación, gracias a la caída en los precios del maíz y la soja, y por medidas de eficiencia como el cierre de algunas de las plantas menos rentables. Sin embargo, la empresa se sigue enfrentando a limitaciones en la rentabilidad debido a la escasez de ganado en Estados Unidos, una situación que podría durar hasta 2026. En general, los resultados muestran una mejora en el desempeño de la compañía y un ajuste efectivo a las condiciones del mercado, especialmente en un entorno de consumo cambiante en el que la demanda de pollo como alternativa económica a la carne de res ha sido la clave. Con todo ello, el mercado llevaba meses descontando un escenario negativo para la compañía y pese a que estos resultados han sido mejor de lo esperado, nos mantendríamos fuera del valor por el momento.
Bueno, tenemos a Tesla, seguimos muy pendientes de la evolución que está mostrando la compañía. En la última semana, lo cierto es que se ha disparado más de un 21%. ¿Es exagerada esta reacción que está teniendo?
Así es, Tesla ha tenido un impulso impresionante en el mercado, pero esta reacción sí que nos parece exagerada. La valoración de Tesla se encuentra en niveles muy altos, con una ratio PER de más de 50 veces, lo cual es difícil de justificar, especialmente con la desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos y el aumento de inventarios. Aunque Tesla ha captado mucha atención en las últimas semanas, desde Renta 4 Gestora nos seguimos manteniendo escépticos. Por ejemplo, las ventas de su modelo, el Cybertruck, no parecen tener el impulso esperado. De hecho, aunque inicialmente tuvo millones de reservas, solo un 2,5% se han convertido en ventas reales, sugiriendo un interés decreciente. Otro punto relevante es la participación de Elon Musk en la reciente campaña de Donald Trump. Aunque esto ha dado visibilidad a Tesla, no necesariamente nos parece una señal de fortaleza para la empresa. Al final, las promesas de Donald Trump de impulsar la producción del petróleo y reducir los requisitos de emisiones no favorecen a Tesla ni al sector de vehículos eléctricos en general, dado que históricamente el precio bajo del combustible reduce el atractivo de los coches eléctricos. Con todo ello, en la desaceleración de su crecimiento en ventas y una demanda en declive para algunos de sus modelos claves, Tesla está muy lejos de justificar su valoración actual. En conclusión, vemos que la compañía está sobrevalorada y este alza reciente parece más una reacción del mercado a factores externos que a una base sólida por los propios fundamentales de la empresa.
¿Qué espera de los resultados al cierre de Occidental Petroleum?
Bueno, la presentación de la petrolera está generando una gran expectativa, ya que ha superado las estimaciones de los analistas durante 4 trimestres consecutivos. Para este trimestre nos situamos en línea con el mercado, que espera unas ganancias de en torno a 0,74 dólares por acción y unos ingresos de unos 7.200 millones de dólares. Un aspecto clave para la compañía es su programa de reducción de deuda. Occidental ya ha avanzado significativamente, logrando reducir en 3.000 millones de deuda en lo que va de año, impulsado tanto por un flujo de caja orgánico sólido como por desinversiones estratégicas. Así que para estos resultados sí que anticipamos que se reflejen avances sólidos en su estrategia de reducción de deuda y un crecimiento constante en sus divisiones clave. Sin embargo, con el reciente pronóstico neutral de algunas de las casas de análisis y los desafíos a los que se enfrenta el sector energético, recomendamos un enfoque cauteloso por el momento para el valor, pese a que la victoria de Trump pueda favorecer a las petroleras de cara al corto y medio plazo.
Candela Casanueva, gestora de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Rocío.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Renta 4 Gestora celebra el próximo 21 de noviembre y por tercer año consecutivo su Mesa de Expertos, un evento online en el que los gestores darán respuesta a las inquietudes de los inversores de cara a 2025. Descubre cómo afectarán a tus inversiones la bajada de tipos, la deuda pública o el riesgo geopolítico. Y lo más importante, cómo hacerles frente para obtener un retorno positivo. Te esperamos en la Mesa de Expertos de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. El próximo 14 de noviembre desde las 10:30 de la noche, especial franquiciados desde la primera edición del Franchise Innovation Summit. Puedes asistir a este gran encuentro para el sector los días 13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Con Mabel Calatrava analizaremos con sus principales protagonistas todo lo sucedido en nuestro programa especial franquiciados, el 14 de noviembre a las 10:30 de la noche. Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al IBEX a esta hora con descensos de casi el 1,5% en 11.423 puntos. Hoy protagonismo para las OCIMIS, Merlin y Colonial afectadas por la propuesta de eliminar el régimen fiscal de estas sociedades. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Las dos compañías están en el punto de mira tras el acuerdo entre PSOE y Sumar para eliminar el régimen fiscal de las OCIMIS, las sociedades de inversión inmobiliaria que, según ambos partidos, solo tributan al 1% en el impuesto de sociedades, algo que dicen no ha servido para mejorar la oferta de viviendas. Según consta en el acuerdo, esta decisión se debe a que estas sociedades solo tributan al 1% en el impuesto de sociedades y a pesar del beneficio fiscal no ha servido para mejorar dicha oferta. Las sociedades se dedican a comprar activos inmobiliarios como pisos, oficinas o centros comerciales para alquilar sus espacios a inquilinos, empresas o tiendas a cambio de una renta sin tener que pagar impuestos sobre los beneficios que reparten a los accionistas.
Competencia pura al plazo sobre la OPA hostil del BBVA al Sabadell.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia se encuentra en la fase final de su decisión sobre si aprueba la oferta pública de adquisición de BBVA sobre Banco Sabadell en fase 1 o si la traslada a la fase 2 para un análisis más detallado que en ciertos escenarios requeriría la intervención del Gobierno. En el marco de la Ley de Defensa de la Competencia, el proceso de control de concentraciones consta de dos fases. En la primera de ellas, que tiene una duración máxima de un mes, se evalúa la operación y se decide si debe archivar. si va a autorizarse o si requiere un análisis más exhaustivo debido a posibles problemas de competencia, lo que daría paso a la segunda fase con la participación de terceros interesados.
ACS ultima crear una filial para explotar el negocio de data center.
ACS planea convertirse en la gran referencia internacional de centros de datos, tanto como contratista de proyectos como inversor en esta clase de activos en alza a nivel internacional de cara a posibles clientes como Amazon, Microsoft y Google, según revela Expansión. Así, la empresa estaría trabajando en una nueva estrategia que implica la creación de una división de centros de datos con proyección en propiedad. Se estima que dicha inversión de ACS equivaldría a unos 60.000 millones de euros, teniendo en cuenta que un megavatio equivale entre 10 millones y 12 millones de euros.
Indra logra un contrato para renovar los sistemas de gestión del tráfico aéreo de Vietnam.
Indra se ha adjudicado un contrato con el proveedor de servicios de navegación aérea de Vietnam, Vietnam Air Traffic Management Corporation, para renovar gran parte de los sistemas de gestión del tráfico aéreo de este país.
Inmocemento de FCC ha debutado en bolsa y lo ha hecho con caídas.
Inmocemento, la nueva firma con sede en Barcelona que agrupa las actividades inmobiliarias y de cemento de FCC, ha debutado este martes en la bolsa con una caída del 9% en el precio de sus acciones, lo que le otorgó una capitalización de 1.770 millones de euros. FCC fijaba el precio inicial de las acciones en 4,25 euros. La empresa ya había señalado en el folleto de su salida a bolsa que el precio establecido podría no reflejar el valor de mercado de las acciones, lo que podría incrementar la volatilidad de la cotización. El capital flotante de Inmocemento es solo del 11%, dado que el 83% de las acciones está en manos de Carlos Slim, dueño de FCC, Melinda Frank-Gates, que posee un 4,25%, y Esther Koplovich tiene un 3,2%.
ICAF cierra dos extensiones de contratos en Países Bajos e Italia por 130 millones de euros.
Estas operaciones representan un importante paso para la compañía en su expansión internacional. En Países Bajos, CAF va a suministrar 13 trenes adicionales al operador GVB para el metro de Ámsterdam. Estos trenes se suman a la flota existente y permiten mejorar el servicio de transporte público en la ciudad.
Son algunos de los valores que hoy destacan en la bolsa española. Vamos a analizar lo más destacado con Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital. Hola Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y lo más importante hoy pasa por ese comportamiento en negativo de las SOCIMIS. La nueva reforma fiscal propuesta por el Gobierno contempla mayor presión fiscal sobre este tipo de sociedades. Vemos a Colonial o a Merlin, las dos representantes dentro del IBEX, recortando con fuerza. ¿Qué efectos esperan que tenga este tema en la generación de caja de estas compañías y en su política de dividendos? ¿Qué supone, en definitiva, este cambio normativo que se plantea y hasta qué punto puede cambiar la visión que tienen ustedes, la recomendación que tienen para este tipo de valores?
Bueno, realmente, o sea, es importante, es un palo, por decir así, para ambas compañías, en la parte más de residencial, que era donde estaban más las grandes ventajas de estas compañías, ¿no? Y es verdad que, bueno, va a reducir la generación de caja, ¿no? Pero es verdad que también eso llevaba a unas obligaciones de dividendo que seguramente pues ahora van a poder obviar y a lo mejor hacer una asignación más ajustada de los recursos, ¿no? Obviamente, bueno, esta corrección, que en el caso de Merlin es del 7, en Colonial algo menos, pues bueno, nos parece un pelín exagerada, pero porque además, bueno, las ocupaciones siguen estando bien, el NAV de ambas compañías seguramente está subiendo, en el caso de Colonial toda la parte francesa no se ve tan afectada, y bueno, pues, pero bueno, ya sabemos que los mercados reaccionan siempre de una manera bastante violenta este tipo de noticias negativas, especialmente en el tema impositivo.
Tenemos caídas importantes para estas dos, son las que lideran los descensos dentro del IBEX. Tenemos en el punto de mira a ACS, que al cierre presenta resultados. ¿Qué le parece esa decisión que está valorando de crear una división de centros de datos?
Pues bueno, yo creo que es lógico. Está haciendo una apuesta bastante fuerte la compañía en los centros de datos. Se ha adjudicado bastantes contratos, tanto en Europa como en Estados Unidos, y bueno, y yo creo que probablemente pues sea una decisión estratégica lógica, por otro lado, para priorizar efectivamente esta división y tratar de mejorar los márgenes, ¿no?
Estamos pendientes además de la decisión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias sobre la OPA del BBVA sobre el Sabadell. ¿Hasta qué punto es determinante lo que decida de cara al futuro de la operación? Y no sé qué es lo que esperan ustedes. ¿Esperan algún tipo de traba?
Es posible que se hable de posible reducción de la competencia, etcétera. Es un paso más. No creemos que la CNMC bloquee la operación, pero sí podría dar una opinión, pues no demasiado favorable, en el sentido de que no parece tampoco que vaya a mejorar la situación de los consumidores, la reducción de la oferta, en este caso de un mercado español pues ya muy reducido en número de entidades, ¿no?
Hoy Iberdrola, las noticias por la adjudicación de un contrato a Siemens Energy por más de 1.200 millones de euros. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja ahora para la eléctrica?
El escenario es ha corregido un poco en los últimos tiempos con su parte de renovables, la victoria de Trump, pero creemos que la compañía sigue haciendo bastante bien las cosas y que esta corrección desde los 14 euros casi 25 hasta este 13, que es un torno a un 10% o algo menos, un 8, podría ser una cierta oportunidad para plantearse ir añadiendo posiciones. Desde luego, si cayera por debajo de los 13, nos parecería un nivel bastante interesante.
Bueno, y en el mercado continuo tenemos algunos movimientos destacados. Continúa el buen tono, por ejemplo, en Duro Felguera, está subiendo con claridad esta jornada. Y hoy tenemos un estreno, el de Imocemento. Lo hemos tenido, la compañía extendida de fomento de construcciones y contratas. El precio inicial, 4,25 euros, ha debutado a la baja. ¿Expectativas ahora para esta división en solitario?
La verdad es que no hemos mirado todavía las cifras de la compañía. Como bien habéis comentado, el free float es bastante, bastante escaso y habrá que ver. Tampoco ahora mismo parece la división más interesante, aunque se está hablando de que las cementeras en Europa sí pueden ser una buena opción si Trump lleva a cabo sus proyectos de bastante obra pública, ¿no?
Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital, gracias, buenas tardes.
Eso a vosotros, un saludo.
Hemos mirado la bolsa española, tenemos al selectivo, el IBEX 35, aguantando de momento la referencia de los 11.400 puntos, con descensos del 1,5%, y en el resto de plazas europeas también se imponen los recortes generalizados. Cede el DAX un 1,88%, recorta la bolsa francesa, el selectivo K40, más de 2 puntos porcentuales en estos instantes, y baja Londres, el FT100, un 1,24%, de tal manera que el Eurostoxx 50, el selectivo europeo, ahora mismo se acerca al 2% de caída, está con retrocesos del 1,94%. Vamos a ver qué valores destacan hoy en el viejo continente. Lucía Martín.
Empezamos por resultados. El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer ha cerrado los 9 primeros meses de 2024 con un resultado negativo de 2.200 millones de euros, lo que supone reducir en un 48% sus números rojos de hace un año. No obstante, pese a ese recorte en las pérdidas, habría revisado a la baja varios parámetros en sus previsiones para el conjunto del ejercicio. También tenemos cuentas de Infineon, ha ganado 1.300 millones durante su año fiscal 2024. Esto es un 58,5% menos, pero pese a ello mantiene el dividendo. Señalan desde la compañía que Infineon ha gestionado bien este ejercicio y lo ha concluido en línea con las expectativas. No obstante, su consejero delegado señala que apenas hay crecimiento en los mercados finales, salvo en el de inteligencia artificial, que la recuperación cíclica se retrasa y que continúa la corrección de los inventarios. También tenemos que mirar a Vodafone. Precisamente la pérdida de clientes de televisión en Alemania habría golpeado sus cuentas. El operador de telefonía móvil ha presentado una fuerte caída en el que es su mayor mercado en el segundo trimestre. trimestre tras verse afectado por un cambio en la ley sobre la venta de servicios de televisión. En concreto, los ingresos por esos servicios de Vodafone en Alemania han bajado un 6,2%. En términos generales, Vodafone ha presentado unos ingresos por servicios en el primer semestre de 15.100 millones, es un 4,8% más. También tenemos que mirar a la farmacéutica AstraZeneca, que ha aumentado su pronóstico de ventas y ganancias anuales por segunda vez en menos de 4 meses gracias a la fuerte demanda de sus medicamentos contra el cáncer y enfermedades raras. Resultados también de la italiana Mediobanca, que ha registrado un beneficio trimestral mejor de lo esperado gracias a unos ingresos netos por comisiones que han compensado un ligero descenso en los ingresos netos por intereses debido a la caída de los tipos de interés. También tenemos que mirar ya más allá de resultados a la petrolera Shell. Ha ganado la apelación presentada contra un fallo de la justicia neerlandesa que obligaba a la empresa a reducir sus emisiones de CO2 en un 45% para 2030. En línea con los acuerdos climáticos internacionales, supone la anulación de una sentencia de 2021 considerada una victoria histórica en la lucha climática. Y echamos un vistazo también a Airbus porque su jefe en la filial china ha dicho que la certificación de su avión A330neo avanza sin problemas. La primera entrega del modelo de fuselaje ancho al país podría tener lugar en 2025.
Vamos a analizar lo más destacado de la jornada en Europa. Lo vamos a hacer con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Muy bien.
Y vamos a comenzar en el mercado alemán. Allí tenemos entre los valores destacados la cara, que es ese buen comportamiento que muestra Infineon, que repunta más de un 3% tras sus cifras, pero sobre todo tenemos esa caída de Bayer de más del 13% tras el profit warning que ha anunciado la compañía, motivado por la debilidad de su negocio de agricultura. ¿Qué necesitaría ver en una compañía como Bayer para volver a confiar en su futuro y en su potencial?
Sí, como dices, un resultado muy por debajo de lo esperado y también revisión fundamental, ¿no? También han revisado las expectativas para el 2024 por debajo de lo que se esperaba, ¿no? En todas las divisiones y debilidad en los ingresos, o sea, que deberíamos ver, pues bueno, pues cómo marcha ese negocio, el porqué de esos esa caída en productos innovadores para la agricultura. Sí que es verdad que, bueno, pues el sector químico es un sector cíclico y también, bueno, pues adolece actualmente pues de ese impulso también en cuestión de renovables, que puede tener impulso negativo por todo el tema de ganador Trump y demás, ¿no? En este sector, en el sector químico, en ese subsector veríamos otros nombres como para tener en cartera recomendados, como puede ser Arkema, que la semana pasada presentó resultados batiendo también en línea, invirtiendo en materiales avanzados y cotiza con descuento respecto al sector, y un balance sólido, ese balance sólido que adolece Bayer. Incluso también veríamos con buenos ojos, recomendaríamos Air Liquide con productos destinados a permitir esa transición energética, aunque actualmente, bueno, pues estaría un poco en riesgo dada este Trump 2.0 que tenemos actualmente en mercado, ¿no? En cuestión de renovables. Pero ¿qué ver en Bayer? Bayer necesita una revisión de sus productos, necesita una mayor gestión del balance y mejor gestión del balance.
Claves de los resultados de Vodafone. ¿Ustedes son positivos ahora con alguna del sector telecos?
Pues en el sector de telecomunicaciones tenemos recomendado para el fondo de Alange Inversiones Deutsche Telekom, y también en parte de Estados Unidos T-Mobile, su filial en Estados Unidos. Creemos que, bueno, pues han presentado unos resultados muy muy positivos. Sigue siendo ganando cuota de mercado tanto en Alemania como en Europa, una buena gestión del balance, confirma la recompra de acciones, también aumenta el dividendo, y en este sector tan competitivo, ¿no? Porque el sector de telecomunicaciones, bueno, pues adolece de esta competencia en precios y esta importante hándicap que tiene con la deuda. Vemos también que Deutsche Telekom está gestionando bien esa reducción de la deuda, con lo cual, bueno, pues recomendadas tanto una como otra, Deutsche Telekom en Europa, T-Mobile en Estados Unidos, y bueno, pues Vodafone vemos que sigue adoleciendo creciendo de ese empuje, sobre todo en su principal mercado, ¿no?, que es Alemania, que representa el 45% de su EBITDA del grupo. Y vemos cómo sigue deteriorándose, con lo cual no estaríamos en el valor.
¿Qué supone para Shell, para la petrolera, haber ganado una histórica apelación con la que se ha liberado del fallo de 2021 respecto a sus emisiones?
Bueno, noticia positiva para la compañía más concretamente, pero vamos, lo que se está mirando, lo que tendríamos que mirar en el sector de petróleo es, bueno, pues ese tira y afloja, ¿no?, que se está teniendo en cuanto al precio del crudo, que es lo principal que driver, ¿no?, que mueve a las petroleras, así como esa incursión que también están haciendo sobre la reducción de emisiones y esa transición también hacia renovables, ¿no? En ese sentido también consideramos que Shell está bien posicionado, ¿no?, con un balance positivo, un balance adecuado, bien posicionado en el actual entorno de volatilidad del precio del crudo y también con unas expectativas positivas de cara pues a esa transición energética que se está produciendo en las petroleras, ¿no? También aparte de Shell tendríamos recomendadas pues a otras petroleras en Europa como pueden ser Total Energies o Galp.
Ha ganado en los tribunales Shell y no deberá reducir sus emisiones más rápido. En el sector farma, ¿qué compañía ve más interesante ahora? Hoy ha presentado, por ejemplo, cuentas AstraZeneca.
El sector farma no es un sector en el que estamos especialmente positivos o estemos especialmente invertidos, ya que creemos que, bueno, pues va un poco a golpe de fase de los medicamentos que tengan las farmacéuticas, ¿no? Pero en este sentido, pues las que tienen mejor previsión para el año 2025 y que tienen mejor lanzamiento de productos de cara al 2025 es precisamente AstraZeneca, igualmente que Roche, ¿no? AstraZeneca, pues buenos resultados ha publicado, demostrando pues ese buen momento, ¿no?, que como hemos comentado de la compañía en cuanto a presentación de productos, aumenta los objetivos. Tiene buenas perspectivas de crecimiento y está infravalorada, ¿no?, respecto a sus competidores. Ha sufrido una fuerte castigo en este año y parece ser que es un buen momento de entrada en la compañía. Al igual que Roche, de cara al 2025, tiene un buen pipeline, una reconstrucción de cartera positiva en productos. Diríamos que estas dos compañías en farma, si tuviéramos farma, serían las recomendadas.
Hoy de nuevo muy castigado el sector de lujo francés. Estamos viendo, por ejemplo, a Kering con descensos de casi el 6%. ¿El castigo que acumulan deja una oportunidad para incorporarse a este tipo de compañías?
Bueno, el sector lujo lleva estando muy castigado, ¿no?, por esa temática de lo que está ligado al mercado chino. Está muy ligado al comportamiento del mercado chino, de la economía china, y parece que la economía china necesita de mucho más impulso para salir adelante, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en este sector hemos bajado la recomendación que tenemos de ponderación en el sector y nos quedaríamos básicamente con Louis Vuitton. Recomendada, pues dado que es una compañía de lujo que es la mayor diversificada que está en cuanto a negocio y en cuanto también geográficamente, es el líder en distintos segmentos, ¿no? Tiene flexibilidad a la hora de proteger sus márgenes en un periodo de que puede ser de bajada de ventas y de crisis en cuestión del mercado chino, y está con un balance fuerte y fuertemente posicionada para jugar una recuperación de cara al 2025 de ese mercado chino, y ese poder de marca que tiene pues nos hace quedarnos con Louis Vuitton dentro del sector lujo.
Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaje Inversiones, gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Enseguida hablamos de compañías fintech.
Capital Radio. 10 años contigo. En Inversión Inmobiliaria, el jueves 14 de noviembre a las 12 de la mañana, tertulia especial dedicada al Real Estate Future Trends 2024 Building Impactful Horizons, un evento diseñado para profesionales del sector inmobiliario que busca estar a la vanguardia de las tendencias futuras, las soluciones más innovadoras y profundizar en cómo el real estate puede generar un impacto positivo y significativo. Meli Torres te adelantará las claves y entrevistaremos a los protagonistas de este gran encuentro. Jueves 14 de noviembre en Inversión Inmobiliaria.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Espacio Fintech en el programa. Ya saben que cada semana a esta hora nos acercamos a todo lo que tiene que ver con la digitalización de la industria financiera y nos acompaña de manera habitual en este espacio nuestra colaboradora Inés Muñoz Vidal, experta en Fintech y en tecnología Core Banking. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, antes de nada y antes de saludar a nuestros invitados, que son dos esta tarde, vamos a ver qué noticia le ha llamado la atención que tenga que ver con el mundo fintech en estos últimos días.
Pues una noticia sin duda importante, y es que el banco digital de referencia en brasileño Nubank ha superado ya los 100 millones de clientes en su país. Esto es, Rocío, nada más y nada menos que el 57% de la población del país, de un banco digital. Para que tengamos una referencia, por ejemplo, un banco digital de referencia en España tiene aproximadamente el 1% de la población. Con lo cual es un hito, es un banco que nació en el año 2013, o sea, tampoco ha pasado tanto tiempo, Rocío, y que empezó pues por pocos productos y ha ido ampliando a préstamos, al mundo pymes, a cripto, a seguros, etcétera, etcétera. Ha tenido muy buenos resultados en el año 2023 también, está con un beneficio neto de unos 1.000 millones de dólares. Bueno, otra cosa interesante, y ya termino con esto, es que ha empezado también en otros países, en México y en Colombia, y los resultados parece apuntan maneras, con lo cual este nuevo banco digital, no tan nuevo, 10 años, está cambiando la industria.
Seguiremos escuchando hablar de nuevos hitos, sin duda, de esta entidad. La transformación digital ha calado en todas las industrias. Hoy traemos un ejemplo aquí a este espacio de cómo las finanzas embebidas están dando lugar a la transformación, en concreto del sector inmobiliario. A principios de año tenía lugar el lanzamiento de Tucobam, que es la primera cuenta digital para comunidades de propietarios por parte de la Fintech Swam y de IESA Aerom Spain. Están con nosotros Julia Turbani, representante de Swam aquí en España. Muy buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y nos acompaña Enrique Sánchez Bermúdez, que es el director general de IESA Aerom Spain. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.
Vamos a dejar primero muy claro lo que hacen en cada una de las dos compañías para luego entender por qué se han unido en este proyecto. Enrique, ¿qué es IESA exactamente?
IESA es una compañía que hace software para los administradores de fincas. Llevamos 40 años haciendo software para ellos, básicamente diseñando programas de gestión que les ayuda a llevar el día a día de las comunidades de propietarios y de la gestión patrimonial dentro del real estate.
Le he trasladado la misma pregunta, Julia, acerca de Swam.
Pues mira, Swam es una empresa de banking as a service. Aquí en España también acuñamos el término de banca de marca blanca. Y básicamente lo que hacemos es ayudar a empresas de distintos sectores a emitir sus propios productos financieros, cuentas, tarjetas, etcétera. Entonces, pues ejemplos de empresas del sector del software, software empresarial, software de recursos humanos, como Agicap, como K-Ticket, que necesitan sacar su propia tarjeta. Y también, pues hoy veremos más claramente el sector inmobiliario y una empresa como IESA Aerom Spain y en concreto GESFINCAS, que lanza su producto financiero en su propia marca.
Bueno, Tucobank, estamos hablando de ello, ¿no? Exactamente, cuéntenos, porque hemos dado apenas un titular, ¿no?, al presentar esa primera cuenta digital para comunidades de propietarios. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo llegaron a la conclusión de que tenían que lanzar algo así? Cuéntenos un poquito.
Bueno, pues básicamente por una petición de nuestros clientes. Nosotros llevamos los últimos 10 años tratando de desarrollar iniciativas disruptivas de digitalización, y en conversaciones con nuestros clientes nos dijeron: oye, habéis automatizado muchas cosas, pero tenemos un hueco, tenemos una necesidad en la gestión del día a día con los bancos. ¿Podéis echar una mano en esto? ¿Si os ocurre alguna manera de ayudarnos a automatizar estos procesos, a digitalizar las gestiones que tenemos que hacer? Y de ahí nace un poco la idea, y conjuntamente con Swan empezamos a desarrollarla para ver cómo podemos llevarla a cabo.
Nosotros un poco lo que detectamos también en el sector, yo creo que en el suyo se ve clarísimamente, pero en general, es que al final hemos detectado que la banca tradicional no entiende a lo mejor las casuísticas de verticales tan concretos como puede ser en este caso la gestión de comunidades. Entonces, ¿qué mejor manera que, digitalizar este mercado que emitiendo tu propio producto financiero cuando eres tú mismo, en este caso, y es a quien conoce mejor a sus consumidores, a sus usuarios finales?
Inés.
Y aterrizando un poquito más, esto va por los dos, pero aterrizando un poquito más esta aportación de valor, imaginémonos que somos un propietario. ¿Qué es eso que me aporta esta posibilidad de cuenta, o cuáles son las cosas que puedo hacer? ¿Qué ofrece?
Bueno, yo creo que los beneficios vienen por tres ejes diferentes. Uh-huh. En primer lugar, para la comunidad de propietarios hay un ahorro económico en los fees bancarios. Una de las cosas que nos dimos cuenta estudiando cómo está el mercado es que, en general, no hay cuentas específicas para comunidades de propietarios. Uh-huh. Y los costes suelen ser variables, con lo cual es difícil acotar a principio de año el presupuesto de la comunidad cuánto va a ser el coste bancario del año. Entonces, lo primero que definimos fue cambiar esta estrategia del mercado, es decir, vamos a definir una tarifa fija que sea absolutamente predecible, que los propietarios sepan cuánto van a pagar, cuáles van a ser sus costes bancarios, y además siendo muy agresivos, tratando de que al menos en el 80% de los casos seamos capaces de reducir sus costes bancarios en un 40% a un 50%. Ese es el primer eje. El segundo es, por la propia automatización de los procesos y la digitalización, ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, un caso muy, muy, muy sencillo. Cada año suele cambiarse el presidente de la comunidad, que es el representante legal de la misma. Y, por lo tanto, hay que cambiar los poderes en el banco. Hay que bastantear y cambiar el titular de la cuenta. Uh-huh. Esto lleva una coordinación entre el administrador de fincas y el nuevo presidente, que lleva horas de tiempo entre desplazamientos al banco, esperas allí, gestiones. Bueno, pues esto con nuestra cuenta digital se queda completamente automatizado. Luego hay otros muchos ejemplos que podríamos poner, pero para no alargarnos, el tercer eje es la transparencia. Desde nuestra gestión, al final, el presidente y el administrador pueden decidir cuál es el nivel de acceso y qué visibilidad tienen cada uno de los propietarios, el presidente y el administrador, dentro de las distintas opciones de la cuenta. De tal manera que se puede hacer o bien a todo el detalle de cada uno de los movimientos, o bien a un resumen mensual de los mismos, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que el trabajar el eje de la transparencia también es un eje muy importante.
Yo creo que no hay ningún usuario de comunidad de propietarios que no esté viendo las ventajas a este software, pero para acceder tenemos que acceder a través de nuestros administradores de propiedad, que creo que ustedes están nada más y nada menos que con el 80% de esa masa crítica de administradores. Una cosa que me llamó mucho la atención es que esta cuenta está integrada con ese software. Es decir, que de alguna manera esas funcionalidades que tiene el software para los administradores y, por ende, para los propietarios, ustedes las han incorporado o han incorporado la cuenta dentro de esas funcionalidades. ¿Podemos entender un poquito más esto?
Sí, por supuesto. Bueno, tiene que ver mucho con lo que Julia antes anticipaba. Pues mira, un ejemplo muy práctico que yo creo que se puede entender. para remesar es una cosa que hacen todos los administradores de fincas cada mes, uh-huh, para mandar el recibo de la comunidad de propietarios a cada uno de sus propietarios. Uh-huh. Esto en una gestión normal habitual supone crear un fichero, descargarlo, abrir la web bancaria, subirlo, ejecutar la funcionalidad y luego comprobar que no hay ningún fallo. Como nosotros lo tenemos integrado directamente en el programa de gestión, es un clic, literalmente es un solo clic. El administrador dice, quiero remesar esta comunidad, el software detecta que esa comunidad tiene la cuenta digital con nosotros y automáticamente dice, ¿quieres que envíe toda la documentación a la cuenta? Sí, ya está, se acabó, ya no hay más gestión. Uh-huh.
Fantástico, todo ventajas, Enrique, desde luego muy interesante. Y Rocío.
¿Hasta cuánto tiempo han tardado en poner en marcha un proyecto como este, ¿no? Que lo ponían en marcha a principios de año y ahora nos hablan un poco del balance, del feedback que tienen en estos meses que llevan en funcionamiento, de hacia dónde quieren ir mejorando o aportando. ¿Ha sido muy trabajoso dar con lo que cada uno de ustedes pretendía?
Bueno, Julia ahora nos dirá cómo ha sido fácil o difícil trabajar con nosotros. Por nuestra parte hemos de decir que ha sido facilísimo trabajar con Swan. Enseguida entendieron cuál era la necesidad y han puesto todos los medios, han sido súper flexibles para ayudarnos a diseñar lo que pretendemos que sea la mejor solución de cuenta digital para comunidades de propietarios y administradores, y ha sido muy fácil. Empezamos a hablar a lo largo del mes de noviembre y prácticamente finales de marzo, principios de abril, la cuenta está en vivo. Por supuesto, es un proceso de mejora continua y tenemos por delante todavía muchas cosas y muchas funcionalidades que queremos sacar, pero desde prácticamente finales de marzo la cuenta está operativa.
Una de las cosas, además, yo creo que siempre hemos pretendido desde Swan es que nuestra plataforma sea lo más entendible para los equipos de desarrollo. Yo creo que IESA, en este caso, pues tiene un equipo de desarrollo, la verdad que muy potente y además con una gran calidad. Entonces, nuestra filosofía y quizá un poco también por romper con esta concepción de la banca tradicional, que a lo mejor no acaba de ser tan digital, tan tecnológica, es poner nuestras APIs, que son al final los puntos de conexión en los que los softwares se integran a nosotros, pues a disposición con toda la documentación visible, y ese es un poco nuestro objetivo, ¿no? Muchas veces decimos que hemos sido creados para developers, para desarrolladores. Entonces yo creo que aquí también ha estado un poco la clave de la facilidad de la integración. Nosotros tenemos algunos clientes que se han integrado, entre comillas, en días, pero realmente ante un proyecto como el de IESA, pues obviamente yo creo que ha sido un poco más largo y más natural también. Pero es un poco la propuesta de valor también que tenemos a nivel tecnológico.
El balance que hace de estos meses y nos hablaba de lo que quieren añadir, por ejemplo, ¿qué tienen en mente?
Pues, por ejemplo, el lanzamiento de las tarjetas. Es verdad que el tener una tarjeta de crédito o de débito no es algo muy habitual en las comunidades de propietarios, pero siempre hay una casuística en la que se necesita una caja chica, pues porque el portero se acerca a comprar una bombilla que se ha roto o porque el presidente tiene que pagar algo que es de uso rápido. Entonces, siempre hay una cierta cantidad de dinero en cash en las comunidades de propietarios. Creemos que una buena medida muy limpia es emitir tarjetas o bien de un único uso para autorizar al portero el que, oye, tienes que comprar esto, te hago una carga de 100 euros en la tarjeta y la puedes usar, o bien para el presidente con carácter que no sea de un solo uso, sino más permanente para necesidades de la comunidad del día a día.
¿Se puede decir, Enrique, que este que han dado ustedes es un paso más en la transformación del sector, un sector tan tradicional, ¿no?, como el inmobiliario?
Sí, es verdad que es un sector muy tradicional, pero que yo creo que ya todos los profesionales están viendo que la digitalización les está aportando muchísimo valor. Esa es nuestra vocación y esa es nuestra razón de ser, ¿no? Tratar de ayudar con la tecnología a ser más eficientes y liberar de casuísticas que son muy repetitivas, que son muy automáticas y que en sí mismas pues es como el valor en el soldado, ya se dan por hechas, ¿no? Y no aportan un valor especial para liberar el tiempo para aportar otras cosas que sí que aportan mucho valor, como en el clima vecinal, solucionar problemas de la comunidad, rotura, optimizar los consumos, los gastos, etcétera.
Pues nos quedamos con este mensaje mensaje y con este éxito, ¿no?, de la colaboración entre dos compañías. Julia Turbani, representante de Suamen España, gracias.
Gracias a ti.
Enrique Sánchez Bermúdez, director general de IESA Aerom Spain, gracias también por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
E Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y tecnología core banking. Hablamos la próxima semana en este mismo espacio. Gracias, buenas
gracias,
tardes.
Gracias, Rocío.
Noticias, actualizamos ahora la información y enseguida estamos de vuelta en este programa en Mercado Abierto, aquí en Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito.
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Capital Radio, la genuina radio económica.